Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a esta edición, a esta nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida, Beatriz. Beatriz Ozores, bienvenida.
Gracias.
Ha cumplido usted su palabra. Dijo que venía y aquí está.
Bueno, es que si vengo a hablar de la palabra de Dios y no cumplo la mía, la llevamos claro.
Ahí estamos. Si le parece, yo hago un pequeñísimo resumen de lo que se dijo para que la gente... y si en algo, pues me corriges, que no hay ninguna... Vamos a ver, aquí estamos haciendo una serie sobre la historia de Jesús. Pero decía Beatriz que para poder acercarse a la historia de Jesús, que no es un personaje, siendo un personaje histórico, pero no es un personaje al que uno se pueda acercar por la simple curiosidad, que no es lo mismo acercarse a conocer a Julio César que a Jesús, se necesita la conversión.
Bueno, por lo menos estar, más que se necesita, la conversión es una consecuencia.
Eso es.
Pero el objetivo de estos programas es que se pueda dar esa consecuencia, esa conversión, que no estamos aquí para hacer un estudio en profundidad sobre una figura histórica.
Y como la palabra conversión pues ha estado utilizada en muchos sentidos, ella pusiste el prototipo de la conversión, que es de Saulo a San Pablo.
Exacto.
Saulo, que era un fenómeno irreprochable, que hay un momento que se convierte porque se encuentra con Jesús.
Claro, Saulo era el no va más a los ojos del mundo.
Eso es. Y después, pues... lo tiene todo por basura cloaca, ¿no?
Que cloaca.
Cloaca. Y a partir de ahí, siga usted, porque nos estamos poniendo las gafas para ver la historia de Jesús. Y yo no sé si llevamos un lente, medio lente, no sé. Siga usted. ¿Qué más necesitamos?
Bueno, pues entonces, como decíamos en el programa pasado, estar predispuestos a tener un encuentro verdadero con Jesús, pero no solo a través de la razón, sino también a través del corazón. Abrirnos al encuentro. La fe no es creer en Dios, porque los demonios también creen en Dios.
Cierto.
Claro.
Cierto.
Y además quizás lo tienen más fácil que nosotros, porque le han visto.
Sí.
O sea, que no es un creer, es muchísimo más. Es creer a Dios, creer en Dios y hacer esa creencia nuestra. O sea, que no es simplemente creer en Él, es abrirle nuestro corazón para que Él pueda derramar su amor en nosotros y para que nosotros, a partir de ese momento, pues vivamos en Él, por Él y para Él. Esa es la verdadera conversión. Y la verdadera conversión, pues, comienza con la escucha. Porque si no, ¿cómo podemos abrir nuestro entendimiento a Dios si no le escuchamos? Él sale a nuestro encuentro a todas horas. Porque yo creo que Cristo, menos mal, que no se cansa de nosotros y tiene una paciencia infinita, porque sale a nuestro encuentro a todas horas. Pero claro, muchas veces estamos muy ocupados.
Claro.
Para escucharle, ¿no? Y en esto consiste realmente en abrirnos al amor de Dios. No es que el amor de Dios, a ver, yo creo que muchas veces nosotros nos equivocamos con esto, ¿no? El amor de Dios es que es el amor de Dios. O sea, no es nuestro amor. Es Dios quien nos da su amor cuando nos abrimos a Él para que nosotros podamos amar a los demás. Y dice San Juan, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado, sobre todo en el bautismo, claro. Pero en esto consiste la verdadera conversión, en abrirnos a ese amor. Y también es cierto que muchas personas, pues estamos bautizadas o están bautizadas y no han tenido esa conversión. ¿Cuántas personas conocemos sí, sí. ahora que viven como auténticos paganos y han sido bautizados?
Sí, sí, no han tenido ese encuentro ni esa escucha, dice usted.
No han tenido ese encuentro con Cristo, ni le han abierto su entendimiento, le han escuchado y le han abierto su corazón para que derrame su amor. Entonces, muchas veces, como hablábamos en el programa anterior, nuestra religión se convierte en una religión de cumplimiento. En la que convertirse consiste en cumplir los mandamientos. Y pocos.
Tampoco muchos, tampoco exageremos.
Algunos.
Sí, ¿no? Ya puestos a escurrir el bulto, dice, bueno, a cumplir, pero tampoco muchos, ¿eh? O sea que...
Pues eso realmente es el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros nos abrimos a ese amor, pues ¿qué hacemos? Nos convertimos en almas contemplativas.
¿Cómo?
Almas contemplativas.
¿Lo que dice? ¿Eso es de monjas?
No, eso no es de monjas. Eso es de cristianos. Almas contemplativas. Lo que pasa es que las monjas de clausura, por ejemplo, pues contemplan en unos metros cuadrados más reducidos que a lo mejor el laico que se dedica a viajar por el mundo o que vive en su casa con su familia o que tiene muchos hijos. Almas contemplativas estamos llamados a ser todos por el bautismo, porque lo que contemplamos es pues es a Dios. ¿Cómo no vamos a ser contemplativos en medio del mundo?
Yo, de verdad, que me suena muy a nuevo esto que dice usted, ¿eh? O sea, que todos, yo también.
El primero.
Ah, bueno.
Por preguntar. Todos estamos llamados a ser almas contemplativas. Yo me acuerdo una vez que me invitaron unas monjas a dar unas clases de Biblia a su convento, unas monjas de clausura, que yo decía, pero ¿qué les voy a contar yo a estas pobres monjas? Pero bueno, al final fue maravilloso porque son tan buenas que escuchan y ponen ojos así atentos y disfrutan. Y yo les decía, o sea, sois almas contemplativas. Sois almas contemplativas y yo me siento exactamente igual que vosotras, aquí con vosotras. Es que estamos contemplando lo mismo. Pues uno lo hará, como decíamos en el programa anterior, dirigiendo un banco, el otro lo hará conduciendo un autobús, el otro lo hará cocinando, fregando, vendiendo seguros. Pero donde estemos, los cristianos estamos llamados a ser almas contemplativas. Y además tengo aquí un punto del catecismo, el punto 2712, que habla de esto y es un punto que lo voy a leer porque es precioso. Dice, la contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado. Esto es lo que hablábamos de la conversión. El pecador, primero viene el pecado, después viene la salvación y después, como fruto de la salvación, de acoger la salvación, viene la conversión. El pecador perdonado que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él amando más todavía. Pero claro, humanamente no podemos amar más que Dios. Sabe que su amor, a su vez, es el que el Espíritu derrama en su corazón, porque todo es gracia por parte de Dios. Y yo creo que esto es lo que hemos olvidado muchas veces los cristianos, que todo es gracia.
¿Sabe qué? Que ahora, según estaba usted leyendo este texto, lo que no tiene sentido es que solo sean contemplativas las monjas.
No tiene ningún sentido, claro.
Y lo que tiene sentido es lo que dice usted.
Claro.
Me ha convencido.
Pues me alegro, porque esto es muy importante. Los cristianos,
tiene
todos...
Tiene que ser contemplativos.
Contemplativos. ¿Y qué contemplamos? Contemplamos el misterio, contemplamos al mismísimo Dios. Contemplamos su palabra. Y por supuesto, para nosotros el punto fuerte de la contemplación es la Eucaristía, claro. Eso por supuesto, pero que alargamos 24 horas al día, 7 días a la semana y toda nuestra vida. Claro, entonces cambia mucho, porque si uno está fregando un cuarto de baño y está contemplando a Dios, pues al final le da igual estar fregando un cuarto de baño que estar vendiéndole un seguro al que pasa por al lado.
Se relativiza mucho todo. Se ponen las cosas por orden. Se ponen las cosas,
prioridades en su sitio.
En su sitio.
Pero claro, si mi prioridad es... Pues no sé.
Ser el director del banco, empiezas a dar codazos desde que entras hasta que sales, ¿eh? Porque hay que llegar a ser director de banco, ¿sabes?
Claro.
¿Eh? Si el objetivo es ese.
O contemplar a mi vecina, o contemplar al otro, o claro, así pasa todo lo que está pasando todo hoy en día.
¿Contemplativos? Todos.
Todos. Por eso el amor no es fruto de nuestro esfuerzo personal nunca. Yo siempre digo, y yo comprendo que quien me escucha ahora pues pueda no estar de acuerdo, porque, bueno, claro, por supuesto, o sea, pero yo creo que el que no esté de acuerdo también, o por lo menos el cristiano que no esté de acuerdo, a lo mejor es porque no me expreso bien, pero que pienso que el amor humano no existe.
¿Qué dice usted?
A ver, que me quiero explicar bien para que no... Humanamente a mí una persona me puede caer bien, puedo sentir simpatía.
Yo soy amigo de su marido, ¿eh? Usted sostiene eso. Somos muy amigos.
Muy amigos, amigos, pero eso, nos podemos sentir simpatía hacia una persona, podemos querer ayudar a una persona, pero el amor, o sea, el amor que lleva a dar tu vida por los demás, ese amor o viene de Dios... Humanamente...
Ya entiendo lo que quiere usted decir.
Es verdad que hay personas que han dado su vida por los demás y no son cristianos, por supuesto. Por supuesto, es que el no estar bautizado, el no conocer a Dios, no quiere decir que una persona, siguiendo su conciencia, pues tenga un... Esto es un misterio, pues su encuentro con Cristo y que se salve siempre por los méritos de Cristo. Pero el amor viene siempre de Dios. El amor es el amor de Dios.
O sea, que sí que hay que atender al marido.
Hay que atender al marido.
O sea, que eso de que el amor humano no existe...
Claro, pero hay que atender al marido, sobre todo cuando estamos hablando de un sacramento, con el amor de Dios.
Claro.
Porque yo, bueno, mi caso no es el caso así más normal, pero mi marido es que es un santo, pero es él el que me tiene que aguantar a mí. Pero claro, muchas veces pues estoy segura que si fuera por él, pues no tendría ganas de aguantarme. Es el amor de Dios con el que hemos sellado nuestro matrimonio el que hace que podamos volar.
¿Y sabe lo que le digo yo? Que así el amor humano sí que existe, pero elevado al cubo.
Elevado al cubo, claro.
O sea, claro. Ahora ya entiendo yo, claro, que has dicho, el amor humano no existe.
Claro. El amor humano es un amor con minúscula, pero eso no es el amor, aunque muchas veces lo confundimos. El amor es el amor de Dios que derrama sobre nuestros corazones y que nos lo da siempre para que lo demos a los demás. Y hay un ejemplo que pone Cantalamesa, que es el predicador de la Casa Pontificia, que bueno, a mí me encanta Cantalamesa, es que me... Y él habla precisamente de esto. Y dice que en Tierra Santa hay dos mares. Está el Mar de Galilea y el Mar Muerto.
Cierto.
Y los dos mares están regados por el río Jordán.
También es cierto.
Pero el Mar de Galilea está lleno de vida. Es donde predicaba Jesús, tiene peces, tiene, yo qué sé, plantas. Está lleno de vida. Y en cambio, el Mar Muerto, bueno, como su nombre indica, está muerto. Y dice, ¿y cuál es la diferencia? Pues que el Jordán, el agua que llega del Jordán al mar de Galilea fluye y continúa. Y en cambio, cuando llega el Mar Muerto, se estanca.
Se estanca, sí.
Y esto es lo que pasa con el amor de Dios. Si nosotros no lo llevamos a los demás, se estanca y morimos. Espiritualmente, pero morimos.
Claro, claro, claro. O sea, que es incompatible, según esto, rezar, será tener, y después tratar mal a la gente.
Incompatible.
Incompatible, ¿eh? Tener malas pulgas, ¿no? Y no digo yo otra cosa, ¿no? Dice, pero qué malas pulgas tiene este señor que reza tanto. Dice, una de dos, este no reza.
Claro, pero también es verdad, Javier, que, vamos a ver, toda la vida cristiana consiste en acoger el amor de Dios. Entonces, una vez que una persona le abre su corazón a Dios, esto es un camino. O sea, no es así de un momento para otro. Esto es un camino en el que caes, te levantas, vuelves, lo vuelves a intentar, te das cuenta de que tú no puedes. Es un camino. Y cuando ya has llegado a la meta de ese camino, pues te vas a la vida eterna, porque ya aquí no tienes nada más que hacer.
Ya, bueno, y esto es parte de la conversión, entonces.
Esto es parte de la conversión que, como dice Benedicto XVI, dura una vida entera. Mm. Pero claro, la meta es llegar a decir con San Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Este amor con el que se encontró San Pablo, o sea, que es Jesucristo, es un amor que, como decíamos antes, no es un amor mundano, es un amor sobrenatural, por lo tanto es un amor que no se puede conocer con estos ojos. Se conoce con los ojos del espíritu, con los ojos del alma, con los ojos del corazón. Y yo he traído aquí el himno de San Pablo, todos los conocemos, que está en la carta a los...
Todos. Yo no sé de qué me habla. O sea, que da unas cosas, por supuesto. Ilustre mi ignorancia.
Bueno, el himno...
¿Qué es eso del himno de San
Pablo? El himno al amor de San Pablo, que está en la carta, en la primera carta de los Corintios, y que San Pablo explica lo que es el amor. Y esto yo lo he escuchado muchas veces en bodas civiles y yo pienso, ¿no? Es que esto es imposible si no está Dios en medio. O sea, a esto no se llega con un contrato de por medio. Porque claro, cuando uno se cansa, se rompe el contrato y se comienza uno nuevo.
Está clarísimo.
Esto es muy difícil. Y ya verás a lo que me refiero. Yo, cuando llega la palabra de amor, como Cristo es amor, Dios es amor, pues voy a cambiar la palabra amor por Cristo.
Mira, como las matemáticas. Que se cambiaban los paréntesis y estas cosas que hacían unas cosas rarísimas, ¿eh? Los de matemáticas. Son tíos curiosos, ¿eh? Los de matemáticas, ¿eh?
Es que nunca...
O sea, usted cambia paréntesis.
Cambio paréntesis.
A ver cómo queda la cosa.
A ver cómo queda. Vamos a intentarlo. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, es decir, si no tengo a Cristo...
Ah, a ver.
Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo a Cristo...
Si no tengo amor...
Si no tengo a Cristo...
Ah, pues suena mejor, se entiende.
Claro, se entiende.
Cobra el sentido.
Sí, porque muchas veces leemos la palabra de Dios...
Ceder el asiento...
Sí,
tal.
No. Si no tengo a Cristo... Sería como el bronce que resuena o un golpear de platillos.
Siga leyendo el himno.
Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo a Cristo...
Si no tengo a Cristo,
no sería...
O sea, yo voy a hacer de malo.
Vale.
Venga, venga.
Si no tengo amor...
No, yo de malo.
Ah.
Si muevo montañas, si no tengo amor...
Si no tengo a Cristo, no sería nada. Nada.
¿Nada?
Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo
amor...
Si no tengo a Cristo...
Claro, es que cobra... No había...
De nada me aprovecharía.
Qué ingenioso, no había leído nunca este texto con este sentido. Sígalo leyendo ya usted todo bien, que usted es la que interpreta.
El amor, Cristo, es paciente. Cuando hablamos del amor, cuando hablamos de Cristo, hablamos de cada uno de los bautizados, que somos otros Cristos. El mismísimo Cristo, dirán algunos. O sea... no estamos hablando de un Cristo que existió hace 2000 años, estamos hablando de Cristo que sigue vivo, que ha resucitado y del cual formamos parte cada uno de los bautizados. Cristo, o sea, el amor es paciente, el amor, Cristo, es amable, no es envidioso, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambicioso, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad. Hablaremos de la verdad más adelante, porque se complace en la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, que todo, entiendo que es todo. Entonces, por eso yo decía antes, el todo lo soporta, es que es humanamente es imposible soportar todo. El amor nunca acaba, nunca. Y esto lo ha escrito San Pablo, que recordamos que era el no va más, o sea, tenía todos los títulos.
Irreprochable.
Irreprochable. O sea, es impresionante.
Y entonces, usted dice que aquí hay que poner, donde dice amor, que me parece muy bien, que lo entiendo, lo de Cristo, pero también nosotros.
Claro.
Pero, pues mire, vamos. Yo hay una cosa en la que le voy a decir. Donde dice usted, el amor, si yo me pongo, dice, no se irrita. Pues yo sí me irrito. No toma en cuenta el mal, no se alegra la injusticia. Oiga, yo aquí hago muchos agujeros, ¿eh?
Claro, pero eso es fantástico, porque una vez que uno lo ve...
O sea, yo hago aquí, vamos, o sea, esta quiniela, yo no la cobro como pleno, ¿eh? O sea, yo fallo ahí...
Claro, fallamos todos.
Ah, bueno, me consuela.
Pero por lo menos ya tenemos el objetivo en nuestra vida. Claro, no es lo mismo fallar y buscar la solución, pues en emborracharse o en irse de juerga o en que buscarla aquí. Esta es mi meta. Aquí es hacia donde yo voy como cristiano. Es que cambia mucho. Es que es tener un proyecto. Es que es abrir horizontes.
Tener sentido en la vida.
Tener sentido en la vida, que es lo que ocurre muchas veces, desgraciadamente, hoy en día, que la gente no encuentra el sentido a su vida.
Sí, 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 sí. Y no tiene esto que decía usted en la conversión, que es quitarse las visiones de las cosas. Y entonces, este es el paso adelante.
Este es el paso adelante. Y esto hay que verlo. Y para ver esto hay que ser muy humilde. Pero, claro, la humildad no está de moda.
La humildad no está de moda.
No.
Bueno. Y nos va a hablar usted ahora de otro requisito, porque hemos hablado del encuentro, consecuencia del encuentro, la conversión.
Sí, yo creo que ahora lo que podemos ya para rematar esto es hablar del lazo indisoluble entre la fe, o sea, entre abrir el corazón al amor, a Cristo, y el amor, y vivir en ese amor, y dejarse llenar del amor de Dios.
Pues tiene usted un enemigo para explicar esto. Que es el reloj, ¿eh? Que es el enemigo de nuestro programa. Esto lo tenemos que dejar para ya no tenemos.
Habrá que dejarlo porque no podemos.
El lazo indisoluble
entre la fe y el amor.
Queda usted convocada para hablar de esto, pero en otra edición. No le he presentado al principio a usted, porque estaba yo. Beatriz Ozores, además de madre de familia, de haber hecho estudios de publicidad, y de ser traductor jurado de inglés, es licenciada, por eso ahora lo van a entender, licenciada en ciencias religiosas, y además, dentro de eso a mí me gusta mucho todo lo que usted sabe y cómo explica las escrituras. Claro, es que cobran sentido. Claro, esto que nos ha hecho usted a mí nunca se me había pasado por la cabeza, cambiarlo de amor por Cristo y después meterte tú. Claro, entonces ese texto sí que me interpela directamente a partir de ahí, ¿eh? Bueno, yo antes lo leía, bueno, decía antes, se ha trivializado, se ha leído hasta en bodas civiles ese texto, ¿cómo?
Claro, pero es que es que por eso decíamos que antes de meternos de lleno en Jesucristo hay que saborear todo esto.
Bueno, pues nada, para lo del lazo indisoluble entre
la fe y el amor,
queda usted comulgada, bueno, pues para otra edición de este programa que se llama Marcando el Norte.